Nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet. Los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidos a otra edición más de Al Duro y Sin Guantes. Oiga, mi nombre, Pepe Campos. A mi derecha, Giordano Carmona. Y a mi izquierda, la buena izquierda, tenemos a Alfred Álvarez. Detrás de los controles, nada más y nada menos que Mike in the Night. El hombre que le pone aquí sonido a todo esto. Y en la dirección, lo mejor de Humacao, José Valois. Señores, tenemos mucho que hablar, pero anoche, para ser exacto, los Miami Heat aparentemente pues botaron las computadoras que tenían en su casa y vinieron a jugar baloncesto. Así que, Mike, vamos a comenzar con la NBA. Y bueno, pues de vuelta aquí, y yo no sé qué pasó anoche. Los expertos, las computadoras, los algoritmos, la inteligencia artificial, aparentemente estaban trocadas. Yo creo que tiene que ver con algo que pasó, porque ayer desafortunadamente el equipo de Real Madrid perdió, y yo desafortunadamente
por cuatro.
Parece que el mundo estaba loco anoche, pero en fin. Los Miami Heat le ganan el primer partido a Boston en la casa de ellos. Alfred, ¿qué tú crees que vaya a pasar en esta serie? ¿Va a cambiar el juego este, la ruta de lo que va a pasar, o esto va a ser lo normal?
Yo quiero empezar por recordarle a todas las personas que nos están escuchando que hace dos programas atrás el propio Giordano dijo aquí sentado que era, según todas esas computadoras que ayer parece que las votaron y los algoritmos, Miami, Boston estaba 97% asegurado que ganaba la serie. Yo creo que se le metió un virus a todas esas computadoras, quiero recordarle eso a todo el mundo. Y no, ya hablando un poco más serio, la grandeza de Miami, Jimmy Butler se ha creído sinceramente que es el mejor jugador del planeta. Y ayer 35 puntos, otra vez, y no es los 35 puntos, que es tremenda cantidad de puntos para un juego de baloncesto, sino es lo oportuno. Yo estuve aquí anoche, estuvimos disfrutando en vivo el juego de Yankee contra Azulejo de Toronto, salí corriendo, me monté en mi carro y empecé a escuchar el juego. Y lo que se escuchaba era Jimmy Butler, porque en los momentos necesarios llegaron todas las canastas, tiros de tres, jumper, además hizo a sus compañeros, los puso en situaciones oportunas, porque Boston, te digo una cosa, los 35 puntos de Jimmy Butler vinieron, porque estuve después viendo repeticiones de juego, con una defensa, pero tremenda, que le hicieron todo el tiempo. Sin embargo, hizo que Caleb Martin luciera increíble. Caleb Martin anotó un tiro de tres que fue muy valioso cuando faltaban menos de 6 minutos en el juego. Ese tiro de tres representó un montón. Kyle Lowry viniendo desde la banca. Hay que hablar, Bam Adebayo otra vez, otro juego sólido. Otro juego sólido, la defensa de Miami y Eric Spoelstra. Yo de verdad siempre lo digo, lo voy a repetir. Lo mejor que tienen los Miami Heat es su coach Eric Spoelstra.
No, sin lugar a dudas, primero que todo,
el Miami Heat no anda con computadora, andan con laptop. Por eso es que no les llegó, andan con laptop y tablet, no andan con computadora. No, yo creo que se decidió el partido desde el primer segundo, la presión que ejerció Boston en la cancha fue excepcional. Quizás el físico no les dio para aguantar el juego entero y en el tercer cuarto flaquearon un poquito y ahí vino ya esos 40 puntos ya del Miami Heat, donde le sacan la diferencia. No es que les recortan, es que se le van arriba en ese tercer cuarto. Jimmy Butler con 35 sí, puntos, pero no es eso. Son los 20 de Adebayo, son los 15 de Max Strus, son los ya Kelly Martin
es que es
también.
Equipo.
Es que cuando tú miras, por ejemplo, los Lakers y ves 40 puntos de uno y 30 de otro. Aquí, si tú dejas libre a uno, y de alguna manera este equipito que siempre hemos hablado que es un equipito, se ha convertido en un equipo. Se ha convertido en un equipo. Y esa es la gran diferencia que está, por ejemplo, con el Boston de Jaylen Brown, de Jason Tatum, que tal parece, y no sé, Chambi, ¿qué tú crees? Que Jason Tatum tiene para llevar al equipo hasta ahí, pero no a dar el siguiente paso, el siguiente nivel.
Mira, anoche los Heat volvieron a demostrar que pueden estar perdidos por 13 puntos, por 15 puntos, y ellos tienen un sistema. Y el sistema es, nosotros vamos a jugar duro, y si tú puedes seguir jugando duro, me vas a ganar por 15, pero yo te voy a seguir jugando de esta manera. Perdido en todo esto están los 15 puntos de Gabe Vincent. Okay, Gabe Vincent, el armador que usualmente, cuando tú ves al equipo de Boston, y entonces tienes a Tatum, tienes a Brown, tienes a Brogdon y tienes a Smart. Esos son los cuatro que te van a notar que Miami les hizo un buen trabajo, inclusive los minimizó, no a los dos grandes, pero a los otros dos, pero pararon a todos los demás. Aquí en Miami tú no puedes parar a ninguno. Jimmy Butler, como tú dijiste, Alfred, en los momentos clave aparece. Y no quiere decir que aparece anotando. Él puede aparecer cogiendo un rebote. Él puede aparecer...
Claro, robando un balón.
Ayer robó seis.
Seis. Cuando tú te robas en un juego dos, eres ya una estrella. Cuando te robas tres, es demasiado. Cuando haces cuatro, es fuera lo normal. Bueno, ayer hizo...
Los líderes en la NBA promedian uno punto y pico, o dos puntos por juego.
Este hombre hizo seis. La presión del equipo que Boston tenía, aquí se habló, bueno, y esa presión podrá afectarle. No. ¿Les afectó anoche?
Para poner en mejor perspectiva los seis robos de balón que tuvo Jimmy Butler, Boston entero robaron seis. El equipo entero de Boston. El equipo entero robaron seis.
Hoffman robó tres, dos de Smart y una de Derrick White.
Una cosa interesante. Miami fue a ganar uno de dos juegos, pero cuidado, porque puede ser que le gane el otro.
Ya Miami ya tiene lo que querían. Miami tenía que ganar un juego en el Garden y ya lo tiene, y cuidado.
Pero en cualquier momento le pasa el segundo, porque este equipo ayer reboteó, que eso es otra cosa. Que nosotros hemos perdido muchos juegos por dejar que nos cojan los juegos. Señores, este equipo, si tú te pones a ver, tiene solamente cinco jugadores que fueron seleccionados en el draft, uno solo en Miami. No estoy hablando de Hero porque Hero está fuera de la contienda, que es Adebayo. Jimmy Butler vino de otro equipo.
Es verdad.
El Love vino de otro equipo. Claro. Lowry vino de otro equipo. Y Seller vino del otro equipo. Los demás es ligas menores. Nadie, claro. No los cogieron. Ok, dámelos para acá. Yo voy a hacer un juego.
De la liga que se llama D-League, Liga de Desarrollo.
Pero todos tienen un trabajo, todos tienen una cosa que hacer. Ellos tienen una necesidad. Ok, esto es lo que tú cubres, Vincent. Vincent, tú traes la pelota, tú le quitas la presión a este. Si estás abierto, tienes que tirar. Y entonces, esto es lo que yo creo que ha convertido a Miami en el equipo que se ha ido formando, que lo hemos visto, porque este no es el equipo que necesitó, que estaba perdiendo por 9 puntos, faltando 4 minutos para ser eliminados de buena primera, está en las puertas de ir a una final.
No, mira, y ahí es donde se ve el trabajo, no solo de la cultura, y lo que estamos hablando es de la cultura y la mentalidad ganadora de Pat Riley, sino el trabajo táctico de Eric Spoelstra detrás de ese equipo. Hacer los movimientos, incluso sin haber reboteado ayer, Adebayo ya ya pudo de alguna manera meterse en la pintura, ganar algunos rebotes, pero sobre todo ese smart ball, ese con todo el mundo pequeño y él pasa para aquí, él pasa para allá, y sobre todo exprimiendo el reloj, porque cuando tú vienes a ver, están tirando casi ya para con un segundo, y sobre todo la confianza que hay que tener en estos tiradores para jugar así.
Sí, y son todos. O sea, no es que tú puedes decir, bueno, déjame cubrir a Alfred. No, porque son todos.
Bueno, yo te voy a decir algo. No podemos dejar pasar por alto lo que vimos ayer. La defensa que le puso el Miami Heat a Al Horford. Horford estaba perdido completamente.
Siete puntos, perdido completamente.
Y, por ejemplo, tú miras a Kevin Love de los Heat, que anotó 8 puntos. Dices, wow, Kevin Love puede anotar más que... Pero es que Kevin Love hizo tremendo trabajo defensivo contra Al Horford, como también, por supuesto, lo hizo Bam Adebayo. Horford es un hombre peligroso y lo hicieron ver muy mal ayer.
A mí me da gracia porque tú te pones a ver los números y cuando vas en este mismo que tú estás explicando, en Kevin Love. Kevin Love es el único individuo que yo he visto últimamente que lo hace rutinamente, que te coge un rebote y te hace una asistencia. Porque la pelota de buena primera, ante que él se sitúe, ya la pelota está llegando al otro lado de la cancha.
No, las transiciones con Kevin Love son relámpagos. Es toma y dame. Boom, y ya está del otro lado.
Oye, rebotear y asistir. Rebotear, eso no sé, no es común. No es una cosa común, pero bueno, Miami ahora va a una segunda... Mañana se enfrentan por segunda vez. Yo creo que si Boston tenía presión el primer juego, en este tiene más todavía.
No, y hay que recordar que siempre dijimos que este equipo de Boston había llegado aquí, sobre todo por más desmérito del contrario. Uh-huh. Más desmérito del contrario que verdaderamente por lo que ellos habían hecho. Ellos no le pueden jugar, y ayer se dieron cuenta, no le pueden jugar al Miami Heat de la misma forma que le jugaron a Filadelfia, por ejemplo. No le pueden jugar así. Tienen que jugarle de una manera más inteligente y sobre todo ellos tienen que la clave para mí, para que Boston pueda de alguna manera doblegar al Heat, es eliminar a Jimmy Butler. ¿Cómo lo van a hacer? No sé cómo lo van a hacer.
Pero no va a ser muy fácil.
No, tienen que hacerlo. Es que ayer la mayoría del tiempo, si tú te pones a ver el juego, Jimmy Butler tenía ya dos arriba del... Era un double team, como lo dicen en
el... Marcos un poquito más y se echa pegamento y se pega la camiseta.
Eran dos arriba de él y así todo. Con dos arriba de él metió 35 puntos.
Pero también lo que él hace es que convierte a sus jugadores, a sus compañeros, en mejores jugadores de lo que son. Porque él está constantemente, oye, tira. Si estás abierto, tira.
Exacto.
Porque hay otros jugadores que te dicen, mismo LeBron. O sea, LeBron a través de su carrera, en mi opinión, ha acabado con... Verá que es espectacular y vamos a hablar de LeBron después, pero LeBron ha acabado cantidad de carreras porque no los deja tirar y los
Mario cohibes, te dice algo el nombre de Mario Chalmers.
ese es uno de los que viene, el hijo de Walton. O sea, son jugadores que han jugado con él, que él los agarra y le dice, no puedes hacer tal cosa. Butler es totalmente lo opuesto. Tú estás abierto, tira. Él tiene confianza en todo los jugadores. Al mismo tiempo, yo creo que eso tiene que contagiar al equipo.
No, el liderazgo que también ha demostrado, no solamente eso, y la confianza. De alguna manera, él ha creado un equipo, junto con los Spoltra, los técnicos, todo eso, está bien. Pero dentro de la cancha, Jimmy Butler ha creado un ambiente espectacular. Tú ves a ese Heat y da gusto ver el Miami Heat porque están jugando baloncesto. Y tú ves que aquí no hay de que yo soy Jimmy Butler y voy a meter los 30 puntos. No, mira, Adebayo 20 y como cuatro jugadores.
Es que muchas veces lo mejor que un equipo de la NBA tiene, y Miami ha pasado así, en este caso, en esta temporada sobre todo, y en la de la burbuja, es que no tienes una superestrella. A veces es bueno no tener una super mega estrella. Es bueno tener un buen equipo. Porque Jimmy Butler no le interesa un día anotar 15 puntos. Pero hacer 15 asistencias y que en ese juego brille cualquiera, Strauss, quien sea que tenga que brillar. Porque no hay una, yo soy el hombre, yo soy la mejor estrella, yo soy el más grande. No, esto es un equipo que reparte la pelota, esto es un equipo que defiende, esto es un equipo que todo el mundo sube y baja. Y se buscan jugadores de esas características.
A mí hay una estadística que siempre me gusta, no que la veo, pero dice mucho. Y es lo que tú haces ¿Cómo hace tu equipo cuando tú estás dentro del terreno? Con Jimmy Butler dentro del terreno, Miami ayer jugó en un positivo 5. Jason Tatum jugó un negativo 10. Estaba hablando.
Y Jalen Brown, porque Jalen Brown ayer perdió como 6 o 7
puntos. No, Jalen Brown ayer estaba fatal.
Anotó 22 puntos también, pero
sí, pero igual no estuvo. No, anotó 22 puntos, pero falló bastante. Creo que tiró alrededor de 40%, que normalmente tira mucho mejor que eso.
Otra estadística, que de todas las estadísticas, y esta no cuenta, o sea, esta no está, que no sé por qué no la tienen, es. ¿Cuántas veces Jimmy Butler mantiene la bola viva en el tablero? Que él no puede coger el rebote, pero él le da con la mano. Y entonces viene y la coge Adebayo, o la coge Love, o lo que sea. O sea, el mantener la pelota esa viva en el aire, eso no se enseña, eso se hace.
Ese es el llamado basketball IQ.
Exacto.
El IQ de baloncesto, o sea, la inteligencia de
estar en la jugada antes. Pero bueno, señora, también que aquí hay otro partido, y esta noche los Lakers visitan a Denver.
Nikola Jokic.
No, yo no.
Ellos se dieron cuenta después del primer partido que este no es el mismo Denver de la burbuja.
Pero te voy a decir algo, Jordano. Los Lakers. ¿Tú habías visto alguna vez un equipo que pierde el primer juego que parece que ganó el primer juego? Escúchame, los Lakers están felices. Los fanáticos de los Lakers están felices y el equipo de los Lakers están felices como si hubieran ganado el juego.
Por los últimos
Lakers
5 minutos.
Los Lakers descubrieron que Denver es vulnerable. Yo te voy a decir una cosa. El juego de los Lakers, tú ahora hablas con cualquier fanático que siga al equipo y te dice, estamos bien, estoy contento. El equipo de LeBron James descubrió que este equipo de Denver tiene problemas. Nadie también se pensó que Hachimura iba a jugar como jugó contra Denver. Hachimura defendió increíble, increíble a Jokic y a los hombres grandes de Denver. Y además lució súper bien. 40 puntos metió Anthony Davis. LeBron James ya sabe que el equipo es de Anthony Davis y lo está haciendo jugar bien, aunque... Y te voy a decir, hay que hablar de los fallos de LeBron. LeBron pudo haber ganado el juego. LeBron tuvo el gane 2 veces. Un tiro
Murray
de 3 que falló.
Y el otra vez. De Murray.
Exactamente.
El de Murray.
O sea, que él pudo haber ajusticiado a Denver y haberle ganado. No lo hizo. Pero si tú miras la conferencia de prensa que hubo después del juego, Davis y LeBron estaban muertos de risa, felices, parecía que habían ganado el juego. Y te dicen, la química que hay aquí, lo que acabamos de darnos cuenta es que we got them. Y tú dices, ¿cómo? Sí, los tenemos. Vamos a ver, algo saben los Lakers que no sabe el resto del mundo, que todo el mundo está ahí celebrando como si hubieran ganado el campeonato y perdieron el primer juego.
Exacto. Si yo soy los Lakers, yo estuviera preocupado por una cosa. Que si yo aquí vengo y te digo, Anthony Davis anotó 40 puntos, LeBron anotó 26, tú me dices, los Lakers ganaron.
No, y Austin Reeves 23, no.
Entonces tú me dices, ganaron, y no, perdieron. Y inclusive estuvieron perdiendo por 20. O sea, yo creo que, por eso digo que esta serie va 7 juegos, yo creo que aquí todo el mundo gana en su casa. Yo no veo...
Yo veo a Denver ganando en 6.
¿En serio? O sea,
yo soy amarillito, tú sabes.
Si es buena primera, hay no oímos nada y hay un silencio radial, ya sabemos lo que pasó. Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que el equipo de Denver tiene para ganarle. Y no, y sí, Jokic, que es el, como yo he dicho, Jokic, que es el individuo que cuando tú jugabas baloncesto, el tipo jugaba feo, no sabía lo que... Y cuando terminó el juego, te mataba. Y ese,
un Hunter Pence en la pelota. Un tipo lo hace todo feo.
Entonces, pero yo creo que hay otros individuos, y lo vimos. Vemos a
un Jamal Murray, increíble.
Vaya, pero es que tremendo jugador.
Yo creo, mira, uno de los fallos que yo creo que los Lakers tuvieron al final del partido, LeBron se tiene que dar cuenta que ya no es un LeBron de 20 años. ¿Cómo tú te vas a poner a cubrir a Jamal Murray?
No, el físico. O sea,
tú le vas a meter miedo a Jamal Murray. Jamal Murray te va a pasar por al lado como te pasó 2 veces. Esas son cosas. El mismo El que sí me sorprendió a mí es Bruce Brown, de la Universidad de Miami, claro, que llegó y el individuo metió 16 puntos.
16.
Un individuo que es defensivo. O sea, él no está, si él anota 4 puntos, ya anotó 16. Que también eso tú dices, bueno, esto no va a pasar hoy con Denver. De todas maneras, esto va a ser una serie para sentarse ahí y verla. Y ya LeBron tiene que decir, tú sabes qué, este es el equipo de Anthony Davis, y tengo que darle chance a fulano y tengo que darle chance a Mengano, porque el reset es buenísimo, porque LeBron no le dio juego durante el año. O sea,
LeBron no era ni titular.
Tuvo que darle juego cuando ya votaron a todo el mundo y todo el mundo se jugó mal. Entonces tuvo que darle la oportunidad. Pero ya tiene que darse cuenta que tiene que darle a todo el mundo. Así que vamos a tomar una breve pausa y cuando regresemos, ¡ay, como regresamos! Con los guantes puestos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 7:45 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Yulieta Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 7:45 p.m. Dodgers versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo, las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia, dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial
como son. La tertulia de las noticias como son la puedes ver de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Facebook y YouTube. Y escúchalo a toda hora por demanda en radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Bueno, pues regresamos aquí, regresamos al duro y sin guantes, pero con guantes de boxeo, porque tenemos una jornada interesante este sábado. Un boxeador que llegó viejo, llegó a los 29 años de edad, pero se coronó campeón, levantó el boxeo en una época y ahora... no sé qué es lo que tú pensarán, que ustedes pensarán sobre Vasyl Lomachenko en esta pelea contra David Haney.
Yo creo que le llega tarde Chambi. Hay que recordar que Lomachenko, campeón olímpico, un monstruo del boxeo, como tú bien dijiste, no llegó a la mejor hora, no llegó al mejor tiempo, pero tiene un David Haney mucho más joven, con mucha más ambición, mucho más hambre. Y esto va a ser un peleón, ¿eh? Esto va a ser un peleón porque los dos se fajan, los dos se van a poner ahí en el cuadrilátero, como decimos nosotros, en una losa, y nos vamos a dar a ver quién gana. Que eso es lo bueno del boxeo también, al mismo tiempo que estuvimos hablando aquí de los robos y eso ya de la semana pasada, que el boxeo de alguna manera, cuando tienes estas peleas, ala público. Y ojo, que esto es una división, ¿eh? Verdaderamente, la división, yo creo que ahora mismo... posiblemente sea la más competitiva del boxeo. Y le va a entrar Andy Cruz también, el cubano, que es también de este mismo peso.
Correcto. Yo creo que va a ser una buena pelea y te voy a explicar por qué. Ninguno de los dos tiene poder para noquear. O sea, son noqueadores, pero no son esos grandes noqueadores. Y los dos aguantan golpes. Por lo tanto, dos medios punchers contra unos super aguantadores de golpes.
No, y con buen boxeo.
Y con buen boxeo. Yo me imagino que Lomachenko ha estado muy inestable desde la pandemia. Todos han estado, pero él estuvo muy fuera con la pandemia.
No,
lo vimos con Teófimo, que Teófimo lo acabó porque él ya no tiene la velocidad.
No, hay que recordar que él perdió tiempo también porque él estuvo en Ucrania. Él fue Ucrania en el medio, sí, en medio de todos estos problemas. Entonces, hay un problema grande para mí de Lomachenko, que es como tú dices, que no tiene la velocidad de antes. Lomachenko antes, tú escuchabas Lomachenko y era sinónimo de velocidad, de alguien que te iba a ir para arriba y tú no tenías cómo quitártelo porque el hombre estaba ahí. Sobre todo cortándote el paso. Para mí es uno de los mejores boxeadores que yo he visto cortándole el paso al rival. En la pelea con Rivendo, que todo el mundo hablaba, aunque hubo otras cosas extras por ahí, en la pelea con Rivendo no pudo correr, ya que es lo que hace Rivendo normalmente. Exacto. En las peleas no pudo hacerlo.
No, y lo interesante es que él boxeaba, venía a boxear, un hombre que se conoce sus debilidades, porque él es el primero en decirte, yo no soy el gran ponchador.
Bueno, aquí estoy viendo sus declaraciones y mira lo que él dijo. Yo no tengo presión ninguna, toda la presión la tiene Haney. Yo soy un underdog, o sea, yo no soy favorito, soy un viejo boxeando, que boxea. Con esa mentalidad, él, estamos claros que para entrar a esa pelea, él sabe que no tiene nada que perder.
Sí, exacto.
Toda la presión es de Haney.
No, y Haney... Y porque Lomachenko pierde esta pelea y le van a dar otra pelea. Haney pierde esta pelea y van a tener otra pelea, pero ya se le hace más difícil. ¿Qué es lo que tocan? Y una división que está bien buena.
En esta división está Ryan García, está alguien que no se habla mucho, que es el Pitbull Cruz, que no se habla mucho de él, la gente no. Está el Tanque también. Está un Gervonta Davis, que es el papá de los pollitos en la división esta.
Correcto.
Entonces, hay mucha competitividad.
Shakur Stevenson.
Ahorita le entra Andy Cruz, que todo el mundo va a querer boxear con Andy Cruz también. Entonces, se va a crear... Aquí alguien va a tener que bajar o van a tener que subir. Porque ahora, en esta moda del boxeo, que yo escojo con quién me fajo, nadie quiere... Tú sabes, león no come león.
O se van para otra asociación. Asociación. Okay,
tengo entendido que Gini está invicto, ¿no?
29-0 tiene.
29-0. Por eso fue que también en la conferencia Lomachenko dijo, yo sé lo que es perder, ya yo perdí.
Sí, correcto. El,
tú eres el que no ha perdido, o sea.
Y al mismo tiempo...
Ya, tener dos que tres o cuatro derrotas, no importa. Ahora, tú tienes cero. Esa primera tú no la olvidas nunca en tu vida.
Y Lomachenko, como tú comentaste, ¿verdad? Él estuvo en la guerra, estuvo en el conflicto.
Estuvo en el conflicto.
Uno de los principales.
Él, Usyk.
No, y los hermanos Klitschko, ¿no?
Los hermanos Klitschko
se alistaron y todo.
Sí, bueno, uno era alcalde de la capital. En el
Exacto.
Caso. O sea que esto, déjame una cosa, tipos espectaculares, tengo la suerte de entrevistar a los dos.
Oh, ¿sí?
Personas decentes, recordemos que los dos son doctores, son médicos.
Wow.
O sea, son...
Sí, son personas preparadas. Son médicos.
Saben cómo darte y desbaratarte el hígado, claro. Saben exactamente por dónde darte para que te desmayes.
Pero, ¿cómo se llama? El boxeo ucraniano es un boxeo... fuerte.
No, el boxeo de estas ex repúblicas soviéticas acaba de pasar el campeonato mundial amateur. Ya Cuba, en una debacle histórica, quedó cuarto lugar, una sola medalla de oro. Pero ¿quiénes ya quedaron por encima de Cuba? Uzbekistán, Kazajstán y Rusia.
Todos esos son boxeadores.
Ucrania quedó por debajo, pero ya Ucrania con el problema de la guerra no tiene alguien para competir.
Es un país que está desestabilizado.
Pero mira, Uzbekistán, Kazajstán y Rusia por encima de Cuba, que era la potencia del boxeo.
No, y vas a ver que todos estos muchachos van a ir al profesionalismo, porque definitivamente, y cuando se habla de los tantos crímenes en el deporte cubano, cómo se desperdició el amateurismo, porque está demostrado que en la gran mayoría del boxeo, tienes que ser amateur. Tú no puedes ser profesional. Tú tienes que salir en el amateurismo. Y del amateurismo brincar. Y voy a hablar.
Como ligas menores. Tienes que empezar por ligas menores. Tienes que desarrollarte de alguna manera. Tampoco tener esas 300 peleas de Riondo.
Y esto no es NBA. Esto no es NBA o fútbol americano. Tú juegas en la universidad y llegas y ya juegas en la liga grande. Eso no
es. Esto es boxeo y desafortunadamente, entonces lo vamos a ver con esos dos países que estaban antes en el bloque soviético. Vamos, con esa nos vamos. Y cuando regresemos con el pan nuestro cada día.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este jueves a las 7:45 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Román.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este jueves 7:45 p.m. Dodgers versus Cardenales. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Al duro y sin guantes. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes.
De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés.
Al duro y sin guantes por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, pues regresamos aquí en Al Duro y Sin Guantes. Pepe Campos, Giordano Carmona, Alfred Álvarez, Mike, José Baloy, el equipo completo. Y señores, vamos a traerle ahora lo que le gusta al pueblo cubano, que es la pelota. Y nosotros, fíjense, no solamente guiamos las noticias, damos los juegos, damos predicciones e inclusive
entrevista.
damos buena suerte. ¿Tú no me crees, Mike?
Mira, ya sé por dónde viene.
Mira, Giordano Carmona, cada vez que va a los juegos de los Marlins, Jorge Soler da un jonrón. Hoy él está con nosotros aquí y desafortunadamente Soler se fue de 4-0. Así que yo tengo que decir esa noticia no la van a leer ni con las bases llenas ni en ningún lugar. La vieron aquí primero. Fíjate que no está ni siquiera en el blog de Giordano. ¿Okay? Así que, pero en fin, los Marlins ganan hoy. Alfred, ¿qué pasó con los Marlins?
Ya te tengo por aquí el resultado.
Primera victoria de Eury Pérez.
Sí, en Grandes Ligas.
El mejor prospecto de los Marlins. Eury Pérez, alguien que viene. Hay que recordar que Eury Pérez es el lanzador, no de los Marlins, el lanzador dominicano más joven en la historia en debutar en Grandes Ligas.
Yo pensé que había sido, Mario José Rijo.
José Rijo, sí, pero no, alguien le rompió el récord a José Rijo y ahora él rompió el récord.
Ah,
20 años y 27 días, incluso más joven cuando lo hizo Joseito Fernández.
Y lo bien que lo hizo. Ah, es a José Fernández que le pasó en el récord.
En los Marlins.
Y José le había pasado así. Lanzó 5 innings, ponchó a 6 contrarios, regaló una sola base por bola, apenas le dieron 3 giles, le anotaron una carrera que fue limpia. Por el equipo de Miami se volvió a destacar Brian de la Cruz, que ya tiene 4 jonrones en lo que va de temporada.
Lleva 12 juegos consecutivos.
Y algo raro pasó. Se fue en blanco Luis Arraez, que estaba bateando un promedio decente. 3.78 está bateando Luis Arraez, que definitivamente es uno de los mejores bateadores de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Hay que hablar de la Cruz. De la Cruz está bateando 2.87. Es un muy buen promedio. Por el equipo de los Nacionales se destacó Jamer Candelario, que conectó su 5º jonrón de la temporada. Los Marlins ganaron 5-3, dieron 9 hits, mientras que Washington dio 8. Los Marlins anotaron en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el séptimo y en el octavo inning. Esas dos últimas carreras, la del séptimo y la del octavo, terminaron siendo decisivas, incluyendo el cubano-americano Nick Fortes, que conectó un hit en el octavo inning contra el relevista nicaragüense Erasmo Ramírez, un hit a right field que entró en carrera a Brian de la Cruz, y también Garrett Cooper fue el que puso delante al equipo con un hit al center field y anotó Nick Fortes. Eso había sido anteriormente en el séptimo inning. No, bien por los Marlins, que en este momento tienen 23 ganados y 21 perdidos. Nadie se imaginaba que los Marlins, en esta cantidad de juegos, más de 40 juegos jugados, iban a estar jugando por encima de 500. Y está claro que Washington no es el mejor equipo en este momento, es un equipo que está en construcción.
No es medidor de
tienen
nada.
18 y 26, pero mira, a los equipos que son más malos que tú le tienes que ganar. Y eso fue lo que hicieron los Marlins.
Que fue lo que no hicieron con Cincinnati. Ellos tenían que haber barrido a Cincinnati para hoy tener un mejor récord. Ellos perdieron la serie con Cincinnati. Y hay algo aquí, sí, los Marlins están ahora jugando para 500, todo está muy bien. Los Mets que estaban perdiendo, ganaron
3-2. Frente a Tampa.
Todos sabemos que los Mets en algún momento van a ser los Mets y van a empezar a ganar juegos. Tienen nómina para eso.
Sí, la nómina está, tienen que hacerlo.
Todos sabemos que Filadelfia ahorita va a empezar a ganar juegos y va otra vez a ocupar los puestos en la división. Ahora, el problema con los Marlins es, si los Marlins de verdad quieren que las personas, los fanáticos, los reporteros, todos se los tomen en serio, hay que hacer movimiento, porque ahora mismo ya perdieron a Yaz. Se habla que Yaz va a estar fuera hasta el All-Star Break, hasta el receso de Juegos de las Estrellas. Me están diciendo que puede ser el año entero. Hay rumores que puede ser el año entero.
Y es una pérdida grave, porque este muchacho es una energía para el equipo increíble.
El primer error fue de los mismos Marlins en ponerlo a jugar en el center field. Vamos a empezar por ahí. Pierden a Yaz Chisel por ahora.
Teniendo jardinero.
Pierden a Yaz Chisel por ahora. Un Jesús Sánchez tiene problemas en el hamstring. Todos sabemos que el hamstring es un poco... Tú no sabes cuándo vas a regresar al 100%.
Porque ahí no hay nada que te mejore. El tiempo es lo único.
Es el tiempo.
O sea, Hunter, tú no te puedes operar.
Es darle, literal, darle vacaciones. Entonces, estos Marlins a mí me tienen que, de alguna manera, demostrar que quieren competir, quieren hacer lo mismo que hizo Arizona. Si estos Marlins no le traen ayuda a Skip Schumacher y al equipo, no le traen un bate zurdo, porque ahora mismo los lanzadores zurdos cuando vienen a Miami vienen de vacaciones. Al no estar Jazz, al no estar Jesús Sánchez en el line, no, está solamente Luis Arraez. Entonces, ellos tienen que traer ayuda para ese equipo y tienen que traer sobre todo un jardinero, primero que todo un jardinero central, que este equipo no tiene.
No tiene, eso es la prioridad. Fíjate, número uno de ellos en la fecha de cambio,
vergonzoso.
Literal, esa es la prioridad número uno.
Es vergonzoso decir que el mejor center field que tiene esta organización cuando tú miras para abajo es Víctor Mesa. No, es vergonzoso para una organización. Claro. Decir que el mejor jardinero sea Víctor Mesa.
Que no batea nada.
Menos de lo que pesa.
Eso es. Yo me acuerdo
es que no tienen en esa posición profundidad ninguna.
No, en esa no. En muchas no tienen ninguna profundidad.
No, te voy a poner un ejemplo. Los Yankees no tienen primera base. Ahora tienen jugando a Chaparro en primera, porque Chaparro era tercera. Pero mira, la organización de los Yankees no tienen primera base. El... Tú miras en Triple A, Andolea, ¿no?
No, no, yo no... no. ¿Sabes que el mes aquí, una cosa interesante, tuvo una vez una racha de 31 veces sin dar de hit, que no fue la más mala, tuvo una de 32.
Pero si Mesa ha bateado menos de 200 casi mira, todo el tiempo.
No, cuando alguien batea en la Liga de Cuba, cuando alguien en la Liga de Cuba es un bateador de 240, 250, ya eso te lo dice todo, eso te lo dice todo. Sí, él tuvo un año, él batió 350 y pico, un poco dudoso.
Todavía ahora, 350 y pico allá no es mucho mejor. No,
para poner en perspectiva eso, Chambi, el último año de Yuli Gurriel en Cuba, y es algo... Batió 500, pero no batió 500, no fue que batió 500. Es que la regla de anotación te dice que si tú no tienes los turnos que te hacen falta, tú se los puedes sumar, por supuesto, le sumas los turnos sin darle los hits. Le sumaron 12 turnos y batió 500.
O sea, 12 que le quitaron.
Exacto, y batió 500. Eso es lo que uno hace cuando uno es bateador.
Claro.
Un softball, un
eso es lo que tú haces, como hizo Yulieski en ese momento, para demostrar que es imposible que yo pueda seguir jugando aquí. Sáquenme de aquí, tienen que mandarme a jugar en otra liga porque en esta es imposible. 500 es... Eso es bate, eso es average de softball.
No, sí, ni de softball.
Sí, no, de softball.
No batea eso.
En softball inclusive me dio una vez un título.
De Morejón batea, me dieron que está en 5 y pico.
6 y pico.
Sí, estaba tú y Morejón en la liga esa. No, eran los bateadores.
En la liga bancaria. En la liga bancaria. Y yo como pelotero fui malísimo. Pero bateaba. Pero en sí, si tú vas a batear, o sea, si tú no puedes batear en las ligas menores, 200, no te puedes.
No, y él tiene las herramientas, mira, él es un porque corredor.
Tiene un martillo y esas cosas.
No, mira, él tiene las herramientas para jugar un centerfield. Él es sumamente rápido. Defensivamente no es segundo de nadie, te estoy hablando que de nadie. Ahora, ¿qué no hace él? Batear. Y desgraciadamente, la pelota del 2023 hay que producir y hacer movimiento. Mira, yo recuerdo cuando los Marlins movieron a Josh Chisholm para el center field, nosotros hablamos que eso era lo peor. ¿Por qué? El mejor center field del béisbol, para mí, se llama Byron Buxton. ¿Y qué hizo Minnesota? 100%. ¿Y qué hizo Minnesota? Lo puso de designado. Lo puso de designado porque no te me puedes
romper. No, porque el hombre se lesionaba todo el tiempo y tiene calibre para ser MVP. Tú no puedes seguir perdiendo un MVP porque juega la defensa.
Entonces,
esa es la realidad.
Ponen a Josh Chisholm en el center field, que ojo, Josh Chisholm no ha hecho nada todavía en el béisbol.
Correcto.
No ha hecho nada en el béisbol. Se fue ya lesionado bateando 220. Pero es la cara del equipo tuyo. De hecho, es la cara del
juego de video más popular de Grandes Ligas, MLB The Show.
Pero yo lo que no entiendo es cómo tú vas a... Cuando Chisholm llega a esta organización, viene como shortstop. Él va a ser el shortstop del futuro. No lo ponen a jugar shortstop, porque por lo que sea, lo ponen en segunda base. Entonces ahora, no va a ser mi segunda base. Va a ser mi center field. O sea, eso, perdóname, eso es una movida de administración
de los Marlins.
De alguien que dice, tú sabes, vamos a jugar con un jueguito, mira, yo como con de niño, vaya, mira, yo voy a poner a fulanito a pichar, bueno, pero fulano no piche, no importa, pero aquí en la liga mía puede jugar.
No, pero no es ese cambio. Hay que recordar que ahora mismo los Marlins están llenos de segunda base. Los Marlins tienen a Jim Segura jugando en tercera base. Los Marlins tienen a Luis Arraez, que jugaba primera base, lo tienen jugando en segunda. Los Marlins tienen a Joey Wendell, que jugaba tercera, jugando en el campo corto. Los Marlins tienen a un Gary Hampson, que era el reemplazo de Candelita. Uh-huh. Y vamos a hablar un poquitico.
En el campo corto, jugamos segundo.
Que era, exacto, Gary Hampson era el reemplazo de José Candelita Iglesias en Colorado. Uh-huh. Y lo tienen jugando, no, lo tienen jugando en el center field, en el right field. Lo ponen en segunda.
Lo ponen en todos lados.
Entonces tienen a un John Berti, que es un jugador que yo creo que le dan el valor que verdaderamente tiene. Es un hombre que batea 270, fue líder en base robada el año pasado.
No, y Berti, te voy a decir, Berti es el pelotero que más entrega en los Marlins amplio. Sí. Y está sucio desde que empieza a botar, que se acaba.
No, y la polivalencia que le da. Claro. El hombre te juega en todos los lugares.
En todos los lugares.
Ahora, con ese equipo, tú seriamente no puedes competir. Tú tienes que hacer como Arizona. Arizona tiene un equipo para competir. ¿Y qué hizo? Bueno, Bumgarner no me va a ayudar. Yo le debo 30 millones de dólares. Vete para la casa. Yo quiero competir. Tú me vas a hacer daño a mí. Coge tus 30 millones, quédate sentado en tu casa.
Lo que los Yankees no han hecho con Aaron Hicks, que lo tiene que hacer hace rato.
Hay que dar.
Y total, Aaron Hicks gana 10 millones. Y lo hizo Arizona. Y es verdad, oye, espectacular el comentario tuyo. eso se llama tener un, o sea, demostrarle a tu afición que tú quieres ganar.
Correctamente.
Eso fue lo que hizo Arizona. Le dijo a un piche que es una leyenda, le dijo, vete, aquí no te queremos. Exacto. Vete para tu casa.
Sí, porque te va a quitar. O sea,
tú me vas a arrestar. Tú no tienes nada para aportarme. Al contrario, tú estando aquí, y ojo, que Bumgarner era muy conocido por no ser de los más amables, no, pero ya estaba pasando a ser pesado.
Sí, sí.
Con sus propios compañeros de equipo. He tenido muchachos que he entrevistado que me han dicho que lo maltrata a los novatos.
Él tuvo problemas en San Francisco ya al final de su carrera, y esa es una de las razones.
Él tuvo problemas hasta con Brandon Crawford, caballero. Es un tipo que es...
Y era el mejor amigo de Puig.
No,
bueno, vamos a hablar ahora también de otra cosa interesante, y fue la serie de Texas con Atlanta.
No, esa es la mejor serie. Yo me di banquete con esa serie ahí.
Eso le manda a ustedes un mensaje, porque para mí, ahora mismo Atlanta, aunque no tiene el récord que tiene Tampa, para mí Atlanta hoy es el mejor equipo del béisbol.
Claro.
Es más completo.
Eso. Que Texas se haya fajado de tú para tú con esa gente. Incluso ayer Adolis le dio dos jonrones al líder en ponches de todas Grandes Ligas, que estábamos hablando que si eran los pitchers de béisbol. Mm-hmm. Eso les dice a ustedes que Texas está para competir en la división esa donde está Houston.
Pero claro que sí, mira, Texas tiene Jonah Heim de catcher. Nadie está hablando de este muchacho, estaba dando 308 y tiene un poder descomunal. Josh Jung, otro muchacho jovencito que nadie está hablando de él y tiene un poder horrible. Bueno, ya tú dijiste
a
Dolly.
Para mí va a ganar el novato del año por encima de
todo
el mundo.
Semien está caliente, está bateando 2.93, está dando jorrón otra vez. Corey Seager.
Regresó,
lo tienen de designado. Hay un bateador en Texas del que se habla muy poco, Robbie Grossman. Cuando tú entras y miras la carrera de Robbie Grossman en Grandes Ligas, Grossman siempre ha sido bateador. Ha sido buen bateador. Tú buscas aquí su ficha y te das cuenta de sus promedios. Mira, 309 está bateando, OVP. Pero cuando vamos al averaje, un bateador consistente, un tipo disciplinado. Entonces, este es un equipo de Ezequiel Durán, otro pelotero que se está hablando poco de él. Ezequiel Durán está haciendo tremendo trabajo con Texas esta temporada. Está bateando 2.90 Ezequiel Durán. Tiene 6 jonrones y 21 empujadas. Son peloteros que la gente
aportan.
No, batean 2.90 con 6 jonrones y 21 empujadas. Estamos en mayo, estamos a mitad de mayo.
No, eso es estelarísimo, o sea, sobre todo para el béisbol de hoy, que cada vez es más difícil batear, ¿eh?
Claro.
Cada vez más difícil batear. Yo no veo a un pitcher, ponte a ver un juego de pelota, Chambi, del séptimo inning para atrás, nadie tira menos de 97, 98.
No estás ahí.
¿No?
Si no estás, ahora bien.
Ah, no, hablamos de Nathaniel Lowe. Por cierto, lo dejamos fuera al tercer bate del equipo. Dejamos fuera al tercer bateador de los Rangers de Texas, que es Nathaniel Lowe.
No, es que estuvieron, Seager regresó ayer. O sea, es una pérdida que ellos que han tenido durante la temporada. Y como dijimos los otros días, picheo. Vaya, a mí que más me ha sorprendido es Eovaldi. Yo pensé que Eovaldi ya había dado todo lo que había dado en la pelota.
Dos tomillones, un ex Marlins, un ex Yankees, un ex unos cuantas gente, un ex
Boston. Y luego que lo dejan ir y contento que se vayan. Mira, no me des nada que se vaya. Tienen a Martín Pérez, que a mí me encanta como lanzador.
Tienen un Jacob DeGrom que no se sabe si va a pichar, si no va a pichar.
Esos son jugadores.
Pero mira, Andrew Heaney, por ejemplo, no ha estado bien con ellos en lo que va de temporada. Pero cuando tú miras a Andrew Heaney le quedó grande la camiseta de los Yankees. Eso sí es una realidad, como le ha quedado grande a millones de gente. Él fue del grupo de Sonny Gray, de Joey Gallo, de estos últimos peloteros buenos que trajeron los Yankees y no sirvió. Pero cuando Andrew Heaney llegó a los Dodgers el año pasado, Andrew Heaney lanzó que parecía un Cy Young. Y este es uno de los pitchers que tiene este equipo también entre los abridores.
Heaney, otro ex Marlins.
Abrió su carrera con los Marlins.
Otro ex Marlins también.
Pero tú sabes que, mira, ese es un jugador, y no porque esté pichando bien ahora, que yo creo que los Marlins nunca le dieron la oportunidad. Yo no creo que él, o sea, lo pusieron a lanzar, pero yo, Heaney lucía mucho, aparte un zurdo.
Yo creo que los Marlins están haciendo hoy con Daniel Castano lo mismo que hicieron con Andrew Heaney. Incluso con Heaney fue peor porque Heaney fue un pick de ellos grande.
Grandísimo.
Fue un pick de ellos grande.
Número uno.
Ahora, cuando tú miras los números, los Marlins suben un pitcher, bajan a otro, y Daniel Castano prácticamente no lo usan. Y cuando tú miras los números de Daniel Castano, no en liga menor, cuando lo suben a liga
siempre lo ha hecho bien.
Mayores, lo ha hecho bien, pero sobre todo de relevo. Y ellos no tienen un relevista zurdo verdaderamente, porque Steven Hooker tira hoy bien y mañana los palos caen en el downtown de Miami. Exacto. Entonces, ellos necesitan un pitcher y no le dan el chance.
Luego, ayer por primera vez, si los Marlins ganan todos los juegos por una carrera, los Astros Houston los pierden todos por una carrera. Sí. Y ayer por primera vez, en 14 juegos que llevaban, ganaron y remontaron.
No, estaban
creo que era 6-1. Y Jordan Álvarez, Abreu volvió a impulsar una carrera más.
Jay Mayer dio el jonrón en el noveno inning y ese muchacho es un center field que tiene tremendas proyecciones. A mí lo que también me sorprende de los Astros, ¿verdad? Es la facilidad que tienen para reajustar. Hay un receptor ahora mismo en el equipo de los Astros. Se llama Jainer Díaz. Ese muchacho yo lo entrevisté primero cuando estaba en ligas menores, después lo entrevisté en Juego de Futura Estrella, después lo entrevisté en la Serie Mundial, porque de pronto de Futura Estrella saltó para la Serie Mundial ese mismo año y ya lo tienen jugando. Y la gente se queda siempre frío con cómo los Astros pueden sacar a estos jugadores. Incluso cuando perdieron a Verlander, yo lo dijimos, Hunter Brown viene por ahí.
No, pero es que ellos de alguna manera...
Verlander y el cubanito Bacolus.
No, pero de alguna manera Houston se ha reinventado. Houston pierde a Springer, pero tenían listo a Kyle Tucker.
Uh-huh. Exacto.
A Kyle Tucker. Pierden a Verlander, pero tenían listo
a Hunter Brown. Correa, tenían listo a Jeremy
tenían
Peña.
Tenían listo a Jeremy Peña.
De tremenda organización.
Manera, de alguna manera, pero ahí está el trabajo. Ahí está el trabajo. Claro. Y eso es un trabajo de años. Eso es un trabajo que se logra con un departamento de escauteo, grandes ligas, con un trabajo en la base, un trabajo de desarrollo, grandes ligas. Tú tienes que, si tú no eres bueno en la base, tú no puedes ser bueno arriba.
¿Quién era Héctor Neri antes de llegar a Houston? ¿Quién era Héctor Neri antes de llegar a Houston?
Un lanzador
un,
de BP.
Un tipo coge palo en Filadelfia. Que todo el mundo lo criticaba y que tenía su carrera perdida. Llegó a los Astros y le dijeron, tú no vas a cerrar juego, pero tú vas a ser el tipo más duro que va a haber aquí pichando el séptimo o el octavo inning. Sí, eso mira
no,
los números.
No, mira, y otra cosa, el Peña. Peña no es el típico dominicano. Este tipo lo trajeron de Maine, de la Universidad de Maine. O sea, ellos lo escautearon. Ellos fueron a buscarlo. El mismo McCormick, el mismo Myers, lo que tú dices. Son jugadores que son piezas. Ellos tienen, porque yo necesito una pieza para el center field. Porque, ojo, uno de los mejores bateadores que había en las grandes ligas vino para ellos y se lesionó, y es Michael Brantley.
Que ya está a regresarle, ¿qué? Pero todavía está un partido para adelante.
Me compraron en su época era el bateador de 300 y tanto.
Tengo aquí una noticia de última hora, acaba de entrar en este mismo instante. Los Yankees acaban de poner en este mismo segundo en la lista de 10 días de lesionado a José Treviño. Esto es una baja grave para el equipo. Tiene un problema en el hamstring de la pantorrilla izquierda y acaban de subir por primera vez después de toda la película que ha vivido este muchacho a Ben Rothberg, el receptor que llegó en el cambio por Gio Urshela y Gary Sánchez a los Twins, que estaba llamado a ser el catcher que iba a ser supuestamente el titular de los Yankees, que nunca pudo jugar y que dio chance a que José Treviño se hiciera catcher, porque, ojo, para que nos entienda nuestro gente, y esto es última hora porque no sabíamos nada de esta lesión, acaba de entrar el correo ahora mismo aquí de los Yankees, José Treviño estaba supuesto a ser el backup de Rothberg o de Higashioka, y se iba a decidir en los sprint training. Rothberg se lesiona y fuera completo de la temporada entera. Le gana el trabajo Treviño a Higashioka, lo ponen de titular y termina ganándose un guante de platino. Uh-huh. Ahora sale Treviño y por primera vez los Yankees van a tener el chance de ver al mejor prospecto de receptores que tenían los Twins, que es Ben Rothberg, ahora va a asumir en el equipo. Así que una noticia de última hora, acá 3:51, hace dos minutos.
Pues ahora ya el único fuerte que traen es el marciano.
No, ese no va a llegar todavía. Pero es que el marciano, la gente, a ver, en el sprint training la reventó. Y yo recibo, yo no te puedo explicar, diariamente yo creo que yo recibo mis buenos 10, 15 mensajes todos los días. ¿Cuándo van a subir al marciano? ¿Por qué no suben al marciano? El marciano no está listo para grandes ligas. Yo entiendo que tuvo tremendo sprint training con los Yankees, pero un tremendo sprint training no significa que esté listo para grandes ligas. Marciano tiene que pasarse su buen 2023, quizás 2024, claro, en las menores, para ser la estrella que ellos quieren que sea. Y cuidado.
Porque tiene que aprender a jugar béisbol.
No, o sea, es consistencia. No. Es consistencia.
La consistencia.
Es consistencia. No es tener una racha. Y cuando hablamos del marciano, para ustedes que no, ya que quizás no lo conocen, claro, estamos hablando de Jason Domínguez. Domínguez,
el prospecto más grande que tienen los Yankees ahora mismo detrás de Volpe. Bueno, ya Volpe está grande el día, así que es Domínguez que queda.
Tiene que haber consistencia. No es venir y tener una racha de dos partidos, dar cuatro líneas y después, oh, Salón de la Fama. No, no, no. Tú tienes que hacer eso por 162 juegos para tú poder ser Grandes Ligas. Tienes que hacerlo. Porque eso es lo que ha hecho Jason Domínguez, que ha tenido muy buenas rachas, y después viene y frena.
Claro.
Sí, no. O sea, no.
Todo el mundo está loco por verlo jugar, el ojo, yo también. Y en los sprint training, con lo que hizo, pero todo el mundo sabe que es un fenómeno.
Pero acuérdate.
Pero espérate, dale suave.
Acuérdate, o sea, que la maquinaria.
Llévalo suave.
Bájale dos.
La maquinaria de publicidad de los Yankees es tremenda y todos los días ponen algo. Inclusive cuando los Yankees están, que no ganan, ponen algo de...
Oye, están hablando de receptores ustedes ahorita y hablando de Treviño y todo, pero hablen también de los receptores de Toronto. Hablen de Danny Jansen.
No queremos hablar de
Jansen.
No, es que a ellos ya no les gusta, tú te das cuenta. Que ayer ese juego lo vivimos aquí a través de los micrófonos de Radio Martí. Yo no sé, no he revisado, pero sé que no. Yo estuve constantemente recordándole a toda la gente, y lo vuelvo a hacer ahora, que durante los juegos usted nos puede mandar su correo electrónico a alduroysinguantes@gmail.com para que converse con nosotros del partido y todo eso. Yo sé que ayer se sufrió en Cuba con ese resultado. Danny Jansen, bateando 185, bateaba en ese momento. Llegó y dio un jonrón que parecía que era José Canseco, el jonrón que vimos hoy, Chambi, en YouTube, que estábamos recordando aquel jonrón enorme, gigantesco de Canseco en Toronto. Así fue el de Danny Jansen, pero claro, contra un bullpen cansado, un Wandy Peralta que lleva 3 días seguidos relevando. Los Yankees están sin relevista y ya están fatigados. Tienen a un Marinacho fatigado, tienen a Wandy Peralta fatigado, Michael King está al entrar en fatiga porque lanzan todos los días.
Todos los días, los Yankees.
Todos los días. No obstante, un buen resultado. Gerrit Cole no estaba en su mejor noche, como lo vivimos ayer aquí, pero así todo lanzó 6 innings.
No, pero
Alfred, pierden los Lakers. No, pero fue un buen resultado. Pierden los Yankees, no,
porque de los Yankees duele diferente.
Tiene una positividad, positividad enorme.
Exactamente, el tener aquí. No, aparte de eso, hoy pichea.
Yo soy el hombre positivo.
Hoy pichea el hombre de su jidero Batamanó.
Claro, hoy va Nasty Néstor, que está mal.
Que cada vez está menos Nasty, ¿eh?
No, sí, pero tú verás que hoy debe levantar. Y hoy, los Yankees tienen que tratar de ganar este juego hoy. Sería muy bueno para ellos salir un 3-1 de Toronto. Sería un golpe psicológico increíble para ellos. Es una cosa que es lo que tú decías ayer, Jordano. Este equipo va a la mano con Josh. Josh ayer no batió, los Yankees perdieron.
No, es así.
Es que no puedes tener tampoco una Josh dependencia, porque ese es un problema también.
Pero no importa, si los Yankees pierden, es un buen resultado.
Está graciosito. No, los Yankees nunca pierden, terminan en segundo lugar.
Mira con la que se acaba de bajar el Chambi ahora.
Mira con la que me ha sacado Chambi
en mi equipo. Cuando tú pensabas que perder era...
Terminamos en segundo lugar.
Cuando tú pensabas que perder era un buen resultado, o sea, aparece Chambi con esta. Vaya, eso es del mismo diccionario, eso de máximas.
Eso es sacado directamente del libro de Yogi Berra.
Eso es sacado del libro de la técnica, y sin técnica no hay técnica.
¿Tú te imaginas que fuera la pelota sin los New York Yankees?
Muchachos, nada, nadie no existiera. Ya se hubiera eliminado, no importa, pero existen.
Pero
existen. ¿Tú te crees que no? Pero existen.
Hablando de los resultados, yo estoy de acuerdo de que el equipo, si yo no quisiera enfrentarme a un equipo hoy en día, es a los Bravos. Porque los Bravos...
Ese es el mejor equipo grande de liga.
Ahora bien, la pregunta. Ayer lanzó el eterno prospecto, Libertore.
Ayer lanzó
bien.
O sea, ayer.
Estarán, ayer lanzó 5 o 6 entradas de una carrera, algo así. O en blanco. No recuerdo bien, pero lanzó.
No, en blanco porque le ganaron. Sí. ¿Cómo que nos vamos? Señores, desafortunadamente nos han traicionado, nos han hecho una emboscada, nos tenemos que marchar. Pero mañana regresamos a la misma hora. En nombre de Alfred Álvarez, de Jordano Carmona, de Mikey, de Pedro P. Playoff, de José Baló, mi nombre Pepe Campos, el Chambi, le digo que estaremos mañana a la misma hora.